Comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. En entrevista con La Voz de América, presidente encargado de Venezuela dice que Maduro tiene los días contados. Legisladores impulsan iniciativa bipartidista para proteger de deportación a venezolanos en Estados Unidos. En represalia, China impone aranceles comerciales a productos de Estados Unidos. E inquietud por presencia de grupos civiles armados que operan en la frontera.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La insostenible situación de Venezuela precipitará la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Así lo aseguró el presidente encargado, Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América. Para el titular de la Asamblea Nacional, la salida de Maduro es cuestión de días. Adriana Núñez Rabascal entrevistó al político opositor y nos acompaña vía Skype desde Caracas. Adriana, ¿qué dijo el presidente Guaidó respecto al tipo de asistencia que puede brindar el Comando Sur de Estados Unidos?
Juan Guaidó reiteró que le ha solicitado a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, una reunión. Sin embargo, evitó responder si se trata de cooperación militar. Dijo que se trata de un medio para restaurar la democracia en Venezuela.
Tiene que ver con medios, con alternativas para Venezuela. A ver, lo que tampoco podemos confundir, y no lo hacen, por cierto, nuestros aliados, en este caso Estados Unidos, tampoco Europa o el Grupo de Lima, es confundir objetivos con alternativas, con medios, con vehículos para lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de los venezolanos hoy? Y nuestros aliados también. La democracia, la libertad, las causas justas, a través de una elección realmente libre, una vez cesada la usurpación, y construir una transición que significa reinstitucionalizar. En ese sentido, los venezolanos hemos hecho de todo, y también nuestros aliados, en cooperación.
Se le consultó también al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la reunión que sostendrán en las próximas horas el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Guaidó manifestó que en este momento Rusia debe tener mayor interés sobre lo que ocurre en Venezuela, pues sus inversiones en el sector petrolero, de acuerdo con su versión, han sido destruidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y por ende Rusia. Y claro que Maduro destruyó el aparato económico venezolano, que eso incluye el petrolero. Así que no tengo duda de que pudiera incluso facilitar el proceso.
Pero han dicho muchas veces que temen intervención y que no estarían de acuerdo.
Esa es la opinión, por supuesto, de Rusia, y respetamos su opinión.
También hablamos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la sublevación militar del pasado 30 de abril, y le consultamos si los militares son pieza básica para la ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro. Dijo que los militares son imprescindibles para la restauración de la democracia. Así también se le consultó sobre la presencia de oficiales en Colombia que abandonaron Venezuela tras el intento de llevar la ayuda humanitaria a este país. Dijo que hay un total de 900 oficiales de la Fuerza Armada en Colombia y que en las próximas horas firmará junto al presidente de ese país, Iván Duque, un convenio de cooperación para que estos militares puedan ser reinsertados en el mercado laboral de Colombia.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas, y por supuesto pueden ver la entrevista completa al presidente encargado, Juan Guaidó, en boanoticias.com. Tras la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para millones de afectados por la emergencia humanitaria que sufre el país.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste, y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja Internacional: uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina, Jesús Mendoza, pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, La Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido dos hospitales y se ha alcanzado a 1,000 beneficiarios.
Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650 mil personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos dos hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros dos hospitales en la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso a la ayuda, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El Consejo Permanente de la OEA trata este lunes el retiro de la inmunidad para varios parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela. La movida impulsada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es vista con preocupación por algunos miembros del organismo. Siguiendo el desarrollo de esta sesión está Jorge Agobián, quien nos acompaña con más información. Jorge, ¿qué se puede esperar de esta sesión del Consejo Permanente de la OEA?
¿Qué tal, Belén? Los miembros y representantes de este organismo han repudiado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. El encargado, o el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, aseguraba que esto es un golpe más a la inmunidad y a la democracia en el país, al tiempo que decía que en los últimos, desde el año 2015, se han dado ya 25 retiros de la inmunidad parlamentaria a estos diputados en la Asamblea Nacional. El representante del gobierno de Estados Unidos también aseguraba que los países miembros del Grupo de Lima y el complejo de la OEA debe tomar acciones sobre este tema, asegurando que la Asamblea Nacional de Venezuela es la única institución legítima de ese país sudamericano.
Jorge, ¿cuáles podrían ser las implicancias en el caso de que se apruebe alguna resolución al respecto?
Pues hay una resolución, un proyecto de resolución que incluye dos puntos. El primero es el rechazo a la inmunidad, a la eliminación de la inmunidad parlamentaria de estos diputados. Y el segundo es el rechazo también a la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Se necesitan 18 votos para la aprobación de esta resolución acá en este Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a cómo avanza el desarrollo de esta sesión en el Consejo Permanente de la OEA. Legisladores demócratas por Florida instaron a sus colegas en Washington a aprobar una medida de estatus de protección temporal para los venezolanos, nacida de un proyecto de ley bipartidista. Además, solicitaron el cese de deportaciones de inmigrantes de ese país que no hayan cometido delitos.
El estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés, es lo que solicitan los legisladores quienes este lunes urgieron al Congreso en pleno a que se apruebe la medida que beneficiaría a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. A bill has been introduced
into the House of Representatives. Presentamos un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes. Este es un problema del pueblo del sur de Florida. Debemos proteger a la gente que no puede regresar a casa y para eso exactamente se requiere el TPS.
Además, también estamos exigiendo que la administración no continúe deportando a los venezolanos si no son criminales. Huir a una dictadura brutal y buscar refugio en este país no debería de ser un crimen.
A estas solicitudes se unen las peticiones de representantes diplomáticos en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. A través de video desde Washington, Carlos Vecchio y Gustavo Marcano, desde la rueda de prensa, formalizaron la solicitud de TPS para los venezolanos.
Y por ello, esta protección que estamos solicitando a los venezolanos no es una protección para siempre, una protección mientras nosotros logramos salir del narcorrégimen que tenemos instalado en Venezuela. Y por supuesto que esa protección nos va a permitir a los venezolanos poder trabajar, poder tener un estatus migratorio legal en los Estados Unidos mientras llega ese momento que está cada día más cerca.
A la rueda de prensa también asistieron representantes de la legislatura estatal de Florida. Desde su capital, Tallahassee, se impulsa una agenda que ayude a los venezolanos que residen en el sur del estado. José Perralete, Voz de América, Miami.
Respuesta de China a aranceles de Estados Unidos y grupos civiles armados que operan en la frontera estadounidense.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Comportamiento negativo tuvieron de nuevo los mercados bursátiles tras las confrontaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las conversaciones entre las potencias concluyeron sin acuerdo y ahora el país asiático busca retaliación ante aranceles impuestos por el gobierno de Trump.
En rojo abrieron los mercados y ni los indicadores de la bolsa ni los pronósticos de analistas como Chen Zhao, jefe de estrategia global de Alpine Macro, son positivos. Esto tras la aseveración del presidente Trump de que no quedará nadie en China para hacer negocios. Muy malo para China, muy bueno para Estados Unidos.
No se equivoquen, Estados Unidos no ganará nada. En primer lugar, tiene que comprar casi la misma cantidad de cosas porque no puede desviar su progreso de inmediato a otro lugar, porque todos esos productos electrónicos son hechos en China. No están siendo producidos en ningún otro lugar.
Chen asegura que si los aranceles continúan aumentando en alrededor de un año, el consumidor estadounidense pagará más por juguetes, ropa y otros artículos producidos en China. Un mensaje diferente al que resulta de la caída de los mercados.
Los mercados básicamente muestran que las empresas estadounidenses se verán perjudicadas debido a que el mercado de valores de Estados Unidos se cotiza en ganancias corporativas y si estas se ven afectadas, los precios de las acciones bajarán.
China anunció que a partir del 1 de junio aumentará aranceles a productos estadounidenses por un monto de 60 mil millones de dólares en importaciones. Los porcentajes arancelarios oscilarán entre el 5 y el 25%, pero expertos aseguran que la afectación real sobrepasa estos números.
Los incentivos para que los chinos se asocien con estadounidenses son mucho más débiles que antes y habrá una gran variedad de temas que podrían surgir, desde la crisis nuclear de Corea del Norte hasta la situación en el Mar de China y otras cosas. Creo que el impacto será muy profundo y duradero.
Las tensiones escalan y así la inconformidad de los anuncios. Trump, frente a los aranceles anunciados, ha dicho que China no debería tomar represalias y que eso solo empeorará las cosas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Grupos civiles armados se organizan para proteger la frontera y generan cada vez mayor inquietud debido al tono de su retórica y sus tácticas. La Voz de América entrevistó al fundador de uno de estos grupos en Arizona, quien defendió sus acciones y explicó por qué operan amparados por la ley de Estados Unidos.
Alrededor del 90% de mis muchachos son exmilitares o trabajaron con agencias de la policía.
Tim Foley hace una década decidió dar un giro a su vida para dedicarse por completo a esta labor y fundar Arizona Border Recon, una milicia que a pesar de estar protegida por la Constitución estadounidense, se le ha tildado de racista.
Me han llamado de todo, nazi, asesino de bebés, cabeza rapada, ya sabes. Pero es como mi vecino de al lado, es un inmigrante de España y salimos con él. La mitad de mis hombres son hispanos.
El incremento en el número de migrantes indocumentados que entra a los Estados Unidos ha generado aún más tensión en pueblos como este, Arivaca, Arizona. Como pueden observar, esta señal que se encuentra enfrente de la Oficina de Ayuda Humanitaria envía un mensaje directo a las milicias.
Foley asegura que los miembros de su grupo, todos ellos voluntarios, actúan bajo el amparo de la segunda enmienda de la Constitución. Tienen que pasar una verificación de pasado criminal, una entrevista psicológica y firman un documento autenticado en una notaría en el que se comprometen a seguir las reglas al encontrar personas indocumentadas.
Les proporcionamos alimentos, agua y asistencia médica, pero la única diferencia entre nosotros y ellos es que no les permitimos que sigan avanzando, porque no sabemos quiénes son. Para eso es que los entregamos a las personas que pueden descubrir quiénes son.
Aún defendiendo su labor, Foley reconoce que existen en la frontera otro tipo de milicias que generan un impacto negativo e inquietante.
Estaban reclutando en Facebook y YouTube. ¿Usted tiene un arma? Venga. Si tiene un arma, venga.
Algo que, según este patrullero fronterizo voluntario, también marca una diferencia con su labor y que lo ha mantenido alejado de estos grupos.
Ya llevamos 10 años ejerciendo esta labor. Nunca hemos disparado un tiro a nadie. Y no, usted no tiene que hacerlo.
Celia Mendoza, Voz de América, Arivaca, Arizona.
Después de la pausa, preocupación por escalada de tensión con Irán y una puerta para que usuarios demanden a Apple.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, postergó intempestivamente su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. En su lugar viajó a Bruselas ante la preocupante situación en el Medio Oriente por la escalada de tensiones con Irán. Nos acompaña Jacopo Luzzi con los detalles de este cambio de agenda del jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Jacopo, ¿se podría esperar algún otro encuentro entre el secretario de Estado y funcionarios rusos?
Belén, Pompeo se encontrará finalmente mañana en Sochi, Rusia, con el presidente Putin y con otros líderes de ese país. Se espera que las partes tengan discusiones francas sobre una amplia gama de temas bilaterales y multilaterales, entre ellos el control de armas, Ucrania, Venezuela, Corea del Norte e Irán. Así lo reveló un alto funcionario del Departamento de Estado. Sin embargo, hoy el secretario Pompeo prefirió encontrarse con líderes europeos para tener el mismo punto de vista sobre la cuestión iraní. Pompeo se reunió este lunes en la capital belga con los representantes de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Unión Europea. El súbito cambio de la agenda del canciller estadounidense se habría debido a la decisión de Irán de retirarse, al menos parcialmente, del acuerdo nuclear con Occidente y de informes provenientes de agencias de inteligencia de Estados Unidos que señalan que Irán y sus aliados podrían llevar a cabo ataques contra tropas e intereses estadounidenses en la región. Pompeo explicó a los representantes europeos la actual situación en el Medio Oriente. Durante el encuentro, los asistentes evaluaron también posibles respuestas a las maniobras iraníes. Sin embargo, la Unión Europea continúa apoyando el acuerdo nuclear y su total implementación.
Siempre hemos creído que el diálogo es la única y mejor manera de abordar las diferencias en la región y evitar una escalada a una situación que ya es tensa. Cualquier escalada debe evitarse.
Entre tanto, la muestra de fuerza estadounidense de días pasado envió un claro mensaje a Irán en caso de que ese país contemple posibles ataques hostiles. Para reforzar la presencia militar estadounidense en la región, se unió a las filas el buque de asalto anfibio Arleigh, 4 bombarderos B-52 y un sistema de defensa con misiles Patriot que derriban misiles balísticos, misiles de crucero y aviones. El secretario interino de defensa, Patrick Shanahan, aprobó el despliegue.
Es importante que Irán entienda que un ataque a sus ciudadanos o intereses tendrá represalias adecuadas.
Funcionarios en Washington sostienen que Estados Unidos no quiere una guerra, pero afirman protegerá a sus fuerzas armadas. Además, dicen que la amenaza iraní es real y es creíble. Aclaran, no obstante, que el despliegue militar es solo de naturaleza defensiva. La tensión subió también porque la inteligencia estadounidense ha demostrado que Irán probablemente está moviendo misiles balísticos de corto alcance y misiles de crucero a bordo de barcos en el Golfo Pérsico. El ejército estadounidense cree que los misiles de crucero podrían lanzarse desde algunos pequeños barcos iraníes que se llaman Doves. Las autoridades han dicho que esos barcos son activos navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, no barcos regulares de la Marina iraní.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Y este lunes el presidente Donald Trump anunció que se reunirá con el presidente Vladimir Putin durante la cumbre del G20 a celebrarse en Japón a fines de junio. Los usuarios de iPhone podrán demandar a Apple por centralizar las compras de las aplicaciones a través de la App Store, según un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión fue dada a conocer este lunes y abre la puerta para que los usuarios accionen legalmente contra la compañía a raíz de los precios que deben abonar para adquirir las aplicaciones a través de su tienda electrónica exclusivamente. Si bien este fallo no señala que Apple violó las leyes antimonopólicas de Estados Unidos, conlleva una serie de implicaciones para otras compañías que tienen un similar modelo de negocio, según expertos.
En instantes, soluciones para evitar una catástrofe natural y un paso más hacia las misiones espaciales a Marte.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
839 casos de sarampión se registran en Estados Unidos en lo que va del 2019, reportaron desde los Centros de Control y Prevención de Enfermedades este lunes. Unos 75 nuevos casos de la enfermedad se registraron en una semana, de los cuales 66 fueron en Nueva York. 23 de los 50 estados de Estados Unidos tienen presencia activa del virus. El alarmante informe de biodiversidad de la ONU subraya el impacto de la actividad humana en la flora y la fauna mundial, pero además plantea las soluciones para evitar una catástrofe en la naturaleza.
¿Cuánto daño están haciendo los humanos al planeta Tierra? Esta es la pregunta clave en un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Los titulares son crudos. La naturaleza en toda su diversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, y más de 1 millón de especies están directamente amenazadas de extinción, desde nuestros primos más cercanos hasta la mayoría de los habitantes más grandes de nuestros océanos, cielo y tierra.
Hemos perdido gran parte de nuestros bosques nativos, gran parte de nuestros humedales nativos, y efectivamente, la biodiversidad debe considerarse como un tema igualmente importante como el cambio climático. No es solo un problema ambiental, es un problema económico, un problema de desarrollo, un tema de seguridad, problema social, moral y ético.
El informe concluye que las especies terrestres han disminuido en al menos un 20%. Y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. La solución, según los autores, es comenzar a pensar en todas las formas de la naturaleza, desde jirafas y elefantes hasta lagartos y aves, como algo que tiene valor. Dicen que agregar su valor a nuestros propios intentos de limpiar el desastre que hemos creado puede resolver el problema. Si los seres humanos comienzan a moverse enérgicamente hacia la sostenibilidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Misiones a la Luna y a Marte parece ser el siguiente paso en los viajes al espacio exterior. Por ello, la NASA otorgó más de $500,000 de dólares a una compañía dedicada a imprimir en 3D viviendas para astronautas.
Artificial Intelligence Space Factory fue la empresa ganadora que no solo tuvo la dicha de obtener el primer lugar en un concurso de la NASA, sino que se llevó un total de $500,000 por su proyecto de una casa impresa en 3D para expediciones espaciales a la Luna o a Marte. La competencia duró 4 días y se realizó en el Centro de Aprendizaje y Demostración Edwards de Caterpillar en Edwards, Illinois. Su reto era imprimir en 3D una estructura con la menor interferencia humana posible y hecho de materiales que se pudieran encontrar en Marte. Artificial Intelligence Space Factory lo construyó a partir de un compuesto de basalto biopolímero biodegradable y reciclable que incluye elementos logrados a partir de cultivos. Después de 10 horas de trabajo, las construcciones se sometieron a diversos exámenes que incluían pruebas de impacto y de humo para ver si se hallaban orificios en las estructuras. La NASA comenzó este concurso de viviendas impresas en 3D en el año 2015 con 60 solicitantes que competían por una parte del premio total de $2,000,000. La agencia sostiene que la idea no solo es planear misiones espaciales sostenibles, sino también proporcionar soluciones habitacionales viables en la Tierra. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Que ilumina un pueblo en los Alpes italianos. Unos 24 artistas de alrededor del mundo crearon una instalación cuyo tema principal es el agua. Para los organizadores, el motivo de esta edición busca concienciar sobre la importancia del agua para mantener la sostenibilidad ambiental amenazada por el cambio climático. Les informó Belén Mora.
Alejandro Escalona.